ya ha caído la primera media hora del programa y si tienes que trabajar durante toda la madrugada o lo que necesitas es que el tiempo vuele, te recomiendo y además te invito a que continúes escuchando este programa de radio que elaboramos en directo en los estudios centrales de la cadena COPE desde Madrid, pero conectados a todo el planeta, con los teléfonos abiertos, con el WhatsApp, con todas las vías de comunicación posibles, pues aquí nos tienes. El teléfono del estudio, el 662-942-605, nuestro WhatsApp, el 950-6006, o al revés, mejor dicho, WhatsApp es el 662-942-605 y el teléfono del estudio, el 950-6006. Nos vamos dando cuenta que las operaciones a corazón abierto es verdad que suponen un gran riesgo, y más para alguien que sufre una patología cardíaca congénita. Es lo que le pasó a Joan, que tiene 17 años y con tan solo 9 meses le diagnosticaron una tetralogía de Fallot. Esto es una enfermedad que origina que la circulación de la sangre sea más débil y que hizo que, siendo todavía un bebé, tuviera que pasar por quirófano. Es que desde que era pequeño, Joan sabía que tendría que volver a operarse. Y ya lo tenía más que asumido.
Y desde toda la vida me han dicho que, bueno, que a los 18, 20 años ya el corazón no daba para más y, bueno, que me tendría que operar a corazón abierto.
Sin embargo, ahora ha evitado una segunda operación. Ha sido posible gracias a una innovadora técnica usada en el Hospital Valdebrón que reduce el riesgo de estas intervenciones. Y de esta manera, pues Joan no ha tenido que someterse a una operación a corazón abierto, con lo que eso supone para él y para su familia. Y es que, como te puedes imaginar, sus vidas no han sido precisamente fáciles. Su padre, Jordi, que le ha apoyado siempre, también quería evitar un nuevo paso por el quirófano.
Lo que nos pasó los 9 meses, bueno, nuevo, ¿no? Tienes un bebé, ¿no? Y pasas por un proceso muy traumático, porque la operación a corazón abierto, pues bueno, implica una recuperación. Bueno, tienes ahí un cierto riesgo, que lo pasamos y no queríamos volver a pasar por este trámite, no solo por nosotros, sino por él.
Bueno, pues Joan tenía una válvula puesta en el corazón. Esto permitía que la sangre circulara por su cuerpo con total normalidad.
Teatro.
Pero este objeto se desgasta con el tiempo y ahora le tenían que poner otra. Claro, esta situación se hace a corazón abierto, pero no ha hecho falta. Le han intercambiado por un catéter, es decir, han usado un tubo delgado de plástico flexible por el que han introducido la válvula, y ha sido el doctor Pedro Betrián el artífice de este avance.
Pues esto es un gran avance porque permite que un porcentaje importante de los pacientes que antes tenían como única opción una cirugía, pues ahora se puedan beneficiar y puedan recibir una válvula pulmonar por catéter que les permite al día siguiente estar ya volviendo a su casa caminando.
Cuando Joan ha salido del hospital, su padre se ha acordado de aquel momento traumático que vivió cuando su hijo tenía solo 9 meses. Sin embargo, ahora te aseguro, ponedor, que ha sido muy diferente.
Verlo al día siguiente, caminando, yendo a casa o bueno, pudiendo estar haciendo una vida más o menos normal, a tener que estar pues 3 días en la UCI y viendo la evolución, más días internado, etc. Para nosotros una alegría inmensa.
Afortunadamente, Joan, ahora ya podemos decir que hace una vida normal. Después de la intervención hizo la selectividad y acaba de empezar una carrera universitaria.
La recuperación fue muy rápida, estamos hablando de 7-10 días, que a la semana 15 días ya me estaba graduando y al mes y medio o así ya estaba haciendo la selectividad y ahora voy a estudiar diseño industrial y todo ha ido muy bien.
Bueno, pues ahora, gracias a esa novedosa técnica del Hospital Valdebrón, pues la preocupación de Joan ya no será su corazón, sino aprobar todas las asignaturas de diseño industrial del primer curso. Esta es la demostración de que la vida mola y todo aquel ponedor que me esté escuchando porque esté atravesando alguna dolencia o alguna recuperación, desde aquí, mi más absoluto ánimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos este miércoles 13 de septiembre y vamos a hablar de un problema que surge todos los años por estas fechas, que es el transporte escolar. Resulta que son muy pocas las empresas que se ofrecen para realizar este servicio por, bueno, las exigencias que requiere y también porque cada vez hay menos conductores de ruta, la ruta de toda la vida. Que vamos a explicar qué está pasando en diferentes comunidades porque este es un servicio esencial para muchísimas familias y esto es un auténtico problema. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Esto es un drama para muchas familias que se tienen que organizar.
Imagínate, yo no necesito la ruta, pero es cierto que cuando el niño va a un colegio que está cierta distancia de tu casa, tienes un problemón, ¿eh? Hombre, claro. Si no tienes una ruta escolar, porque no siempre se les puede llevar.
Uh-huh. Hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Vamos a recibir la visita de nuestro doctor, de Darío Fernández. Con él trataremos un tema interesante, porque vamos a hablar del duelo que tenemos que pasar cuando fallece nuestra mascota.
Claro, claro, claro.
Cuando un perro, un gato o cualquier animal que decidamos llega a nuestro hogar, pues pasa a formar parte de la familia. Le cuidas, le lavas, le alimentas, le llevas al veterinario y, claro, llega un momento en el que ese animalito fallece. Con lo cual, pues todas las emociones que se derivan de la relación nos afectan como tal. De esto vamos a hablar enseguida.
Ya imagino que tiene que haber ahí un proceso y si algún ponedor pues quiere describirnos qué es lo que ha pasado. Estaba leyendo un mensaje que ha mandado un ponedor. Mira, aquí lo tengo. A ver. Creo que se llamaba Justo. Y decía, aquí está, no, Salva, se llama Salva. Salva Sánchez dice, Pulpo, yo sacrifiqué hace justo un mes a mi perrita Roma. 13 años conmigo junto a su perrito Pinky. Ahora se me ha quedado huérfano el perrito y echamos mucho de menos a Roma, todos los días además. Pero claro, le hace compañía a Charlie, que es una ninfa que habla y que silba todo lo que le ha enseñado y se sabe perfectamente el himno del Madrid. Claro, es que esto es una cosa que pasa a la gente que tiene pues mascotas que llevan ese duelo y hay que respetarlo, por supuesto que sí. Uh-huh. Con lo cual, si tú, ponedor, por escucharnos, te apetece contarnos cómo has vivido ese proceso, pues insisto, el teléfono del estudio es gratuito, lo atiende además Cristina Platero. Cristina, buenos días.
Buenas noches.
Es verdad, perdóname.
Cristina la dice siempre buenos días.
Porque es que como tiene tanta luz en la cara, tiene tanta luz en la cara que me deslumbra.
A mí me has dicho buenas noches, lo has hecho perfecto.
Claro, ya... porque tú vienes de negro.
Claro. Yo ya tengo un aspecto que es para acostarme.
Claro. Vienes de negro, ella viene con mucha luz. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Y tú atiendes el teléfono del estudio, que es el 950-6006. Y yo imagino, y es lo que le pido hoy a los ponedores, que nos cuenten pues historias de con sus perretes o con sus mascotas. Lo digo por si quieres pasarme antena alguna llamada sin problema, Cristina.
Vale, sí. ¿Vale? Además están dejando...
¿Historias bonitas?
Bonitas, además fotos de los perros.
¿Qué, en serio?
Bueno, ha dejado uno un ponedor.
Ajá.
Bueno, estaba en la cama. Y dice, aquí la tengo desde hace 13 años. Tenía la perrita ahí.
Ah, qué bien.
Sí. Repanchingada.
Estupendo. Oye, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo viene el tiempo? Porque creo que se acerca otra dana.
Sí, pero más hacia el fin de semana. Mañana aún tenemos una jornada un poco estable, aunque habrá chubascos que se van a repetir en las zonas del norte, centro y este del país. En el Mediterráneo se esperan más nubes e incluso lluvias en Murcia, Baleares y Valencia. Uh-huh. En el resto de España sol, las temperaturas sin grandes cambios, la mínima en Aragón, la máxima en Badajoz.
Genial, pues muchas gracias, Cristina. Insisto, Cristina se pone a atender rápidamente el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006. Y luego a mí me gusta conocer pues los motivos por los que estáis escuchando la radio de madrugada. ¿Por qué no estáis durmiendo? ¿A qué os dedicáis, ponedores? Cada uno tiene una responsabilidad y todas son importantes. Cada uno tiene un momento en la vida, un momento vital para escuchar la radio de madrugada. La gente nos lo cuenta y el ponedor que entra en directo es diplomado.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos.
¿Esa es tu rutina diaria para currar de madrugada?
Sí, más o menos 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como muy tarde. En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien.
Y gracias a vosotros, que nos hacéis un poquito las noches más llevaderas.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí en casa. Hemos acabado las faenas cuestión de un ratillo. Mi trabajo es nocturno, obviamente, soy basurero.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis,
José Luis, perdóname. Sí, José Luis.
Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues y me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Vale. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG, uh-huh, a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo en este estudio, insisto, con el teléfono, estamos de presentación en este programa de radio. Es gratuito, márcalo, quiero conocerte, quiero saber por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas y sobre todo quiero conocer hoy en concreto la historia de si tienes perrete o alguna mascota en casa. 950-6006 y que se pase una cosa, si me estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una preciosa canción que originalmente la interpretaron los Rascals. Él ahora es Paul Carrack. Cantidad de cosas estamos viviendo ya en estos minutos de radio que llevamos contigo. Gracias por escogernos, gracias por hacernos un hueco en tu vida. Pretendemos llegar hasta el final de la temporada. No sé si lo vamos a conseguir porque esto tiene esto consume mucha vida, ¿verdad, Bea?
La verdad es que yo no sé por qué 2 horas y media se hacen tan largas.
Ya.
De más, quiero decir.
Sí, claro, es el suplemento a las 4 que
claro,
teníamos.
Claro, nosotros hacíamos de 4 a 6 y se nos pasaba rápido. ¿Tú te acuerdas que alguna vez comentábamos?
¿Ya hemos acabado?
El programa va volado.
Sí.
Y entonces cuando te dicen, pues 2 horas y media más, dices, bueno, pues las... No. Se hace...
Es que ahora que me estoy acordando, y eso le hemos dicho en antena, y a mí me da que algún jefe lo ha escuchado...
Y ha dicho, pues ala,
y han dicho, sí, pues ya verás, la madrugada te la vas a comer tú.
Dos tacitas.
Bueno, estamos encantados de estar de madrugada y nos encanta estar con la gente que más necesita la radio. ¿Qué quieres que te diga? Eduardo Arroyo es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Bienvenido, muchísimas gracias, Eduardo. También lo ha hecho Pablo Murillo, Gabriel Barriga y Ángel Alonso Araujo. 4 ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles, que hoy, por cierto, estamos hablando de mascotas.
Sí, hablamos de mascotas y hablábamos también de duelo, porque nada, en unos minutitos antes de que termine esta hora, vamos a hablar sobre el duelo que pasamos los humanos cuando perdemos a nuestra mascota. Y mira, Marisa Aguado, por ejemplo, dice, pues siempre hemos tenido perro, han sido varios, pero por una cosa u otra, aun estando bien cuidados y queridos, han fallecido. Ya no queremos más. Duele muchísimo y se les echa en falta. O Villarreal también, que dice, yo tuve una ardilla rayada.
¡Ay, qué bonito!
Durante 4 años tenemos a varios ponedores.
¡Qué puntazo!
Que han tenido ardillas.
Vamos a ir apuntando. Bueno, ya sabemos que tenemos ponedores que tienen perros.
Esos son los que más.
Gatos pero y ahora ya ardillas.
Y ardillas.
Vale.
Una ardilla rayada, 4 años, y se murió. La verdad es que me dio tanta pena que no quiero más mascotas. Y luego tenemos a una ponedora a la que su perro le salvó la vida. Uh-huh. A Isquel, dice, mi gordo se llama Ronnie.
¡Ay, qué bueno!
Es un bicho maltés, tiene 5 años, pesa 1,4 kilos. Mira lo que te digo. Fue un regalo de cumpleaños y gracias a él sigo viva, Pulpo. Descubrió la metástasis del cáncer a poco de la tercera operación. Dice mi oncólogo que cuanto más chicos, más olfato tienen para descubrir según qué enfermedades. Ojalá y fuera eterno. Bueno, es que tú sabes que a los perros se les está empezando a utilizar en un montón de terapias.
Sí.
Un animal que toda la vida ha sido considerado antihigiénico está empezando a entrar en los hospitales.
Claro.
Hay un montón de terapias con perros, muchísimas, porque son capaces de salvarle la vida a una persona con diabetes, son capaces de salvarle la vida a una persona con cáncer, son capaces de salvarle la vida a una persona que sufre una neumonía. Es que es impresionante.
Es impresionante lo que están haciendo los perros y sobre todo cómo se han metido en las familias, cómo los están adoptando en el más amplio sentido de la palabra. Uh-huh. Y claro, la gente, sobre todo que la gente que está sola y que tiene un perro, dice que la vida les ha cambiado absolutamente.
Totalmente. Y cada vez hay más sitios donde se puede ir con perros, que antes tú sabes que estaban un poco proscritos. Pero yo ahora, como tengo perro, me he tenido que informar.
Uh-huh.
Y tú sabes que yo puedo ir, por ejemplo, a cualquier centro comercial de Madrid con mi perro.
Claro, porque es que tu perro es como una pularda, claro. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero es que tienes que llevarlo en unas condiciones.
Claro. Pues
si pesa más de 10 kilos, tiene que llevar correa. Si no, lo tienes que llevar en brazos. Oye, que eso es normal. Pero cada vez más sitios
uh-huh.
aceptan a las mascotas.
Mira, me dice Vicente, dice Pulpo, como estás preguntando si hay alguna mascota más, aparte de perros, gatos o ardillas, que sepas que yo tengo un mapache.
¿Un mapache?
Claro.
Pero eso es legal.
Pues no lo sé. Yo, y mira, precisamente por eso yo no quiero preguntarle ni en qué país está.
Nada.
No me quiero meter en
no
eso.
No le preguntamos.
No, porque la podemos liar y estamos aquí estamos de promoción.
Sí, sí.
Estamos aquí de presentación con todos los oyentes.
Nosotros nos callamos.
Nosotros no decimos nada, Calderón.
Pero creo que tener un orangután en casa no está permitido.
Pero vas a tener un problema. Yo quiero mandar un saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales, locales y a la gente que está trabajando en el sector de la seguridad. Aquí somos muy fans de los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, por supuesto que sí. Y ahora, a las 2:21, déjame que te cuente algo bastante interesante. Y es que ya son 600.000 los alumnos que utilizan cada año la ruta escolar para acudir a sus colegios o institutos. Es un servicio básico para muchas familias. Tanto es así que en el País Vasco, por ejemplo, han tenido que tomar una decisión drástica. A pocos días de comenzar las clases, se han encontrado con que en Álava y en Vizcaya no tenían transporte escolar, porque gran parte de los concursos públicos abiertos para este servicio pues han quedado desiertos. ¿Qué significa eso? Pues que no se ha presentado ninguna empresa que quiera hacerse cargo de esas rutas escolares. Y eso que desde el gobierno vasco aseguran que había un cierto incremento económico importante. Bueno, pues imagínate qué problemón tienen, porque el no tener transporte escolar es algo de lo que dependen tantísimas familias.
Así es, con lo complicada que es toda la gestión doméstica de la vuelta al cole, yo no me quiero ni imaginar que solo el hecho del transporte suponga un nuevo problema. ¿Sabes lo que han hecho allí en el País Vasco, Pulpo?
No, ni idea.
Mira, no les han quedado más remedio que obligar a las empresas que prestaron el servicio el curso pasado a que lo sigan prestando esta nueva temporada. Uh-huh. Tenemos que puntualizar, además, algo importante, y es que esto afecta solo a la educación pública. Entre unas cosas y otras, lo que es evidente es que sin transporte escolar, pues no pueden estar.
No, desde luego que no. Claro, en otros puntos de España, por ejemplo, el problema no es que las empresas no quieran cubrir esas rutas, sino que la falta de conductores lo hace casi imposible. Hay que pasar un examen que sea especial, lo tienen que hacer para ponerse al volante de un autobús de ruta y renovarlo cada 5 años. Por ejemplo, en Castilla y León es uno de los lugares los que están sufriendo también este problema. José Andrés Saiz es el director de la empresa Autocares Saiz Garrido. Es un negocio familiar que lleva más de 50 años dedicándose a las rutas escolares en la zona del Espinar, en la provincia de Segovia, y actualmente cubren 17. Mira, Juan Andrés lo tiene claro. La previsión es clave para no dejar ningún pueblo sin servicio. Es absolutamente imprescindible.
Es muy posible que alguna ruta se vea desatendida por falta de conductores, aunque lo veo difícil porque nosotros las empresas somos muy previsoras en este aspecto. El tema del transporte escolar es una de nuestras principales fuentes de negocios, entonces somos muy previsores, pero sí que para el discrecional, para las excursiones, para las bodas, se ha tenido que decir muchas veces que no por la falta de conductores.
Al igual que los autobuses, no los puede conducir cualquiera, tampoco pueden estar de cualquier forma. Es decir, tienen que cumplir ciertas medidas de seguridad pensadas para los más pequeños. Puertas, asientos, cinturones. No podemos olvidar que en estas rutas van niños muy pequeños, de 3 o 4 años hasta los 12 o 14. Por eso hay una figura fundamental, dice Juan Andrés, la del acompañante.
Con este público tan valioso, pues necesitamos que haya una persona, que es el papel del cuidador, que vaya pendiente de los niños, que vaya pendiente de que lleven el cinturón puesto, de que bajen ordenadamente y que suban ordenadamente al colegio, que no se pierdan en el transcurso del autobús al centro, que a veces son unos poquitos metros, pero hay que supervisarlo. Entonces, para los pequeñitos es necesario y además indispensable.
Claro, estoy pensando y lo hago en voz alta y lo comparto contigo. Acompañantes, seguridad, gasolina. Me pregunto si esto es rentable, si es rentable para una empresa como la de Juan Andrés seguir apostando por las rutas escolares.
Rentable es. Sí que me atrevo a decir que cada vez menos, por dos motivos muy sencillos. Cada vez los concursos salen por menos dinero, con lo cual tenemos que pujar y una de las puntuaciones más altas es la oferta económica. Pero esto se contradice con que cada vez los autocares y el gasoil y los seguros son muchísimo más caros.
En la España vaciada, las rutas en autobús ya no son una opción por la falta de niños. Por eso, algunas comunidades y municipios han buscado otra alternativa, la de los taxis. En la comarca del Alto Gállego, en la provincia de Huesca, este servicio es bastante frecuente. Sandra Montero se mudó de Zaragoza a Oros hace ya 3 años, junto a sus 3 hijos, todos ellos en edad escolar. El propio colegio le ofreció esa posibilidad de que los niños fueran en taxi al colegio.
Una vez que haces la matrícula en el colegio, ya te lo dicen. Los niños tienen beca de transporte y beca comedor también. El comedor lo tienen de forma gratuita, por no vivir en el mismo sitio donde tienen el cole. Entonces, es como un servicio más. Nosotros ya desde que llegamos nos lo dijeron y nos acogimos a ello.
Claro, si algo tiene el taxi es sobre todo, digo yo, la familiaridad.
Al final les dejas a tus hijos, así van como en un coche, ¿no? Que no es un autobús, se montan, llevan su cinturón, su sillita, tiene cada uno su silla también que se las pone el taxi y es una maravilla, la verdad. Tenemos un grupo de WhatsApp también que, por ejemplo, como primero va a recoger a los niños de otro pueblo y aquí también nieva, ¿no? Hay veces que ahí tiene que ir más despacio, lo que sea, enseguida nos avisa, oye, que voy a llegar un poquito más tarde. Bueno, la verdad es que la relación es muy personal, o sea, muy familiar.
Violeta Olán lleva 3 años llevando a los niños al cole en su taxi. Mucho más entretenido que llevar adultos. ¿Dónde va a parar? Aunque también tiene que cumplir con algunos requisitos.
Tengo que llevar sillas para niños de las edades que tengan. Al principio, el primer año, he tenido que tener acompañante para el transporte escolar porque tenía 3 niños de infantil y para ello necesitas acompañante.
Ya sea en taxi o en autobús, lo que está claro es que las rutas escolares prestan un servicio que para muchas familias es imprescindible. Así que desde Poniendo las Calles, el programa de la madrugada entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, decimos alto y claro que esperemos que a lo largo de este trimestre se vayan organizando. Hay gente que está poniendo las calles, hay canciones que hablan de calles.
Descalzos
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor de calles. Gracias por elegirnos. Y doy la bienvenida a Carlos Roldán, a Flor Alonso y a Elena Yáñez. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Y aquí ya sabes que tenemos por costumbre desde 2015, ponedor que nos siga en esta red social, ponedor que mencionamos para agradecérselo públicamente y para darle la bienvenida. Estamos hablando de mascotas y no paran de entrar mensajes.
Bueno, Beatriz. Alfabe dice, pues una morrocoy de 40 años, el niño con 7 quería una tortuga. El niño creció, la tortuga también. El niño se hizo mayor, se fue y la tortuga se quedó.
Ah, qué bien, la tortuga.
Así que lleva más de 40 años, vale, con esa tortuga.
Pues mira, ya apunto aquí otro animal que no es perro, que no es gato, que no es ardilla, que no es mapache.
Que no es mapache.
Pues ya tenemos también otra tortuga que es, bueno, una mascota de un ponedor.
Esa es. Beatriz dice: yo tengo a Luna, es una gatita de la calle que recogí para que no la mataran los coches y es una gamberra. O también Francisco Manuel dice: una perra que se llama Freya, la tengo por mi hijo, que la trajo sin decirme nada. Era tan pequeña, recién nacida. Se la dejaron en la puerta de un amigo con dos más y mi hijo se quedó con uno de los cachorros. Nos ha cambiado a todos la vida, Pulpo.
Seguro.
Es un cruce de pinche y chihuahua.
Seguro.
Y ahora pues es un miembro más de la familia.
Seguro. Bueno, nosotros estamos encantados de ir leyendo los mensajes que nos vayáis dejando. Tenemos 300 y pico mensajes. Es una barbaridad cómo interactúa la comunidad de oyentes que tiene este programa, los ponedores, con las cosas que proponemos. Lo vamos a seguir haciendo y estaremos encantados de darlos a conocer. Son las 2:32. A esta hora te aseguro que están pasando cositas.
Sí, pasan cositas. Comenzamos hablando de un biopic, Pulpo, que tanto tú como yo y muchos ponedores seguro, sí, vamos a quererlo ver.
¿Por qué?
¿Tú recuerdas a este hombre?
A ver.
Con la alegría que me caracteriza.
¡Hombre! Eugenio.
Voy a dar comienzo.
Vamos a comienzo.
Si les parece bien.
Qué bueno. Mira. Sudocados y
perdona,
su cubata.
Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco?
Sí. Pero me compré otro paquete.
y así se gana la vida, ¿eh?
Así todo el rato. El próximo 1 de noviembre va a llegar a los cines Saben Aquel, la cinta rodada por David Trueba sobre los primeros años de carrera del humorista. Dirigida por Trueba, como te digo, se ha presentado este martes un primer avance y la verdad es que no podría ser más acertado. Es nada, son 40 segundos. David Verdaguer es el actor que ha dado vida a Eugenio. Y él aparece pues sombrío, sentado en un taburete. Puedo decirte, Pulpo, que es como si hubiera vuelto de entre los muertos.
Sí, sí, me lo creo.
Los veo muy serios esta noche. ¿Que se les ha muerto a alguien?
Lo dice el que tiene la cara de la alegría.
Este es el tráiler y la verdad es que la voz es hasta similar, sí, 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 del actor. Bueno, ya sabes que para gustos los colores, pero es probablemente el humorista de la transición que más me gusta, uno de los que más triunfó. Precisamente por ese humor seco, socarrón, pocos han usado la ironía como lo hacía él y luego estaba su apariencia, ¿no? O sea, era todo lo contrario a hacer reír. O sea, sí, sí, sí.
O sea, era un triste, parecía que estaba en un velatorio siempre.
Efectivamente, la sensación era de velatorio, pero tienes que saber que todo era impostado.
Sí, sí.
Él en realidad no es que fuera así y no sé si lo sabías, pero la historia que tiene detrás es espectacular. Eugenio era en realidad, cuando era un veinteañero, joyero.
Sí, 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 se dedicaba a las joyas.
Vale, se dedicaba a las joyas. Pero en los años 60, finales de los 60, en Barcelona, que es donde él vivía, de donde era, monta en un autobús de línea y se encuentra con Conchita.
¿Dónde?
Conchita sería su mujer. ¿Qué ocurre? Que ella era artista y entonces él deja las joyas para aprender a tocar la guitarra, algo que no sabía, para acompañarla en sus actuaciones. ¿Ah? Es más, sufría de miedo escénico y también lo superó con el objetivo de que ella triunfara. Ahora viene el giro total de los acontecimientos, porque la artista era ella. Pero en un momento determinado, ellos actuaban en una sala de allí de Barcelona, y en un momento determinado le pide a él que haga 2 semanas de bolos porque ella se tiene que marchar. Y él, como
sustitúyeme,
¿no? Y él, como no sabía cantar, se sentó y se puso a contar chistes. Bueno, que se hizo con el
reventó
personal.
Aquello, ¿no?
Que reventó aquello. No, no. Cuando ella volvió 2 semanas después, él era un fenómeno del humor underground de la ciudad. Y así, viendo el éxito, se centraron en él y construyeron el personaje.
Es que es increíble.
Las gafas, la camisa negra, el taburete y ese vaso de tubo.
Sí, sí, de tubo, correcto.
Que lo tenía al lado. Bueno, finalmente toda España se rindió a aquel cómico que empezaba todos sus chistes con...
¿O saben aquel que dio? ¿Qué le dice un marido a su mujer? Ni una nena, ¿te acuerdas lo felices que éramos hace 15 años? Hace 15 años, si no nos conocíamos, digo, coño, por esto.
Claro, es que eran setos. O sea, no buscaba artificios.
Escucha, y no se reía él jamás.
Nunca.
O sea, jamás.
Nunca.
Él estaba con su vaso, con muchos dedos en el vaso,
sí.
Mucho sudor, siempre
sí.
Mucho sudor, y no tenía ninguna expresión el tío.
Sí, y si algún chiste tenía éxito y se reía más de lo normal, decía, si queréis lo repito. Si os ha gustado, lo repito.
Qué vinagre, de verdad, ¿eh?
Bueno, me encantaba, era el favorito de mi padre y para mí, bueno, pues amor eterno. Estamos escuchando a Metallica en su concierto más reciente en California. Tuvieron un invitado muy especial, hoy va todo de mascotas. Uh-huh. Se trata de una perra que se llama Storm, a la que se vio sentada en las gradas disfrutando del show. El animalito tiene también historia. Se decía que era un perro abandonado y que se había colado, ¿no?, en el estadio. Pero no, no, no. Realmente la perra se había fugado de su casa para ir a ver a Metallica.
¡Qué bueno, por Dios!
Y luego regresó a su hogar. Ahora con la nueva ley ya les van a cobrar entrada.
Hombre, claro, por supuesto. Y además les van a obligar a cantar. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a un ponedor que nos acaba de seguir ahora mismito, Roberto Boica. Así que, Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Y también a José Luis Llobart. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Gracias por estar en COPE. Quiero mandar un abrazo a Pedro III, que es un mensaje que nos acaba de mandar, por el mensaje que nos acaba de mandar. Dice, Pulpo, yo tengo un perro adoptado 6 años ya y es lo mejor que me ha pasado. Pues Pedro, muchísimas gracias primero por enviarnos el mensaje, por, oye, demostrar que estás aquí con nosotros poniendo las calles y sobre todo por compartir tu experiencia, y eso me gusta mucho. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. Hay gente que curra, hay gente que está intentando dormir, hay gente que escucha la radio placenteramente en la cama o en un sofá. Vamos a ver, Óscar, qué es lo que hace. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días o buenas noches.
Eso todavía. Te iba a decir, claro, porque claro, estamos ahí en el limbo entre 2:38, al menos en Canarias. Para ti buenas noches, para ti buenos días.
Sí, según.
¿Para ti qué son? ¿Buenas noches o buenos días? ¿Empiezas el día
pues
o acabas?
Para mí buenas noches porque termino a las 3.
Sí.
Y me voy a ver si duermo un poco.
Ya me imagino.
Llevas... Empezaba a las 5 de la tarde.
Fíjate, te iba a preguntar a qué hora habías empezado a trabajar. Son horas ya desde las 5, ¿eh?
Sí, además estoy aquí en una valla de acceso a la feria y de vigilante, y ya tengo ganas de irme.
Ya me imagino, pero ¿estás encaramado en la valla o estás abajo?
Estoy en la valla, estoy ahí por aquí andando. Uh-huh. Y dejando pasar a los que pueden pasar a esta calle y no dejando a los que no pueden, que ya, se enfadan un poco.
Ya me imagino. Cuéntame los argumentos que les tienes que dar a los que no pueden pasar. ¿Por qué no pueden pasar?
Pues porque esta calle es para residentes, minusválidos y personas autorizadas.
Muy bien, muy bien. ¿Y quién se intenta colar sabiendo que esa calle es para eso?
Todo el mundo.
¿En
todo
serio?
El mundo, porque es la que va más directa a la feria.
Claro.
Y el parking les pilla más lejos.
Ya, pero ¿no entienden que realmente son la gente con movilidad reducida los que necesitan unos buenos accesos?
Sí, cuando se lo explica lo entienden, se dan la vuelta y se van.
Bueno, yo creo que en eso, fíjate, Óscar, la población, la ciudadanía está cambiando bastante, cada vez se entiende más. Aunque reconozco que me sienta muy mal cuando alguien estaciona el vehículo en una plaza de minusválidos, sinceramente.
Aquí se han llevado 2 multas por estacionar en el bar del instituto.
Ah, claro.
Y mira que era de noche, pero justo venían a descargar cosas al instituto y...
Ya me imagino.
Así que, pero vamos, es un, la verdad que este pueblo es un pueblo muy muy majo, muy hospitalario. A mí me han tratado muy bien, me traían Coca-Cola porque me veían al sol y se han portado muy bien conmigo.
Bueno, me ha dicho Cristina Platero, que es la persona que te ha cogido el teléfono, que estás en Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real.
Villarrubia de los... sí, sí.
Bueno, yo estaba actuando ahí en el recinto ferial hace 4 o 5 años, ¿eh? Pues
en el recinto estoy.
Pues ahí yo me acuerdo que tiene una valla que es de cemento, es de ladrillo, ¿verdad?
Sí, bueno, esas son las que no se puede pasar. Y luego en la calle Instituto,
sí,
es donde han puesto vallas de estas de hierro,
sí,
y estoy yo. Que ahora las he quitado todas porque ya están saliendo camiones y los feriantes que recogen más rápido ya se están yendo, entonces ya las he tenido que quitar todas.
Se come muy bien por allí, Óscar. Yo recuerdo un restaurante con una brasa buenísima, me tomé unas chuletillas que estaban bastante ricas, ¿eh?
Sí, ya que hay una peña que se pone a cocinar y me da el olor y digo, esto no está pagado, ¿eh?
Déjate que...
Pero todo, ya te digo, que se han portado muy bien y me han dado y no me han tenido, no me han dejado pasar sed ni hambre.
Eso está muy bien. Oye, ahora mismo me imagino que estás uniformado, ¿no, Óscar?
Claro, claro.
Y llevas la placa en el pecho, en el lado izquierdo, me imagino.
Y
¿no?
Llevo la placa blanca, que tanto cuando lo dices me da una sonrisilla.
Hombre, claro, es que...
Porque nadie se acuerda de los de la placa blanca.
Claro, bueno, pues no será por mí ni por este programa, que aquí os menciono todos los días.
Todos los días, es verdad.
Todos los días. ¿Tienes ahí un boli a mano o tienes una uña que sea un poquito larga para darle un golpecito a la placa y que yo la pueda escuchar aquí en directo?
Sí, bueno, es de la CBLCO, pero sí, escucha.
A ver. Muy bien, ahí está.
No sé si se ha oído.
Perfectamente, perfectamente. Además, está un poco sucia.
La de velcro porque es la chaquetilla. ¿Cómo?
Está un poco sucia, ¿eh?
¿Cómo va a estar sucia?
No, pues dale otro. dale otro toque, a ver que no. A ver que.
Mira, escucha bien.
Vale, vale, perfecto. Nada, rectifico, no está sucia. Ya ha sonado mejor.
No. Es que no es la de metal.
Ah, vale, correcto. Óscar, que no tengo más tiempo, que te voy a enviar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE. Siento que lleve mi careto, pero bueno, también lleva nuestra bandera de España, que nos une a todos.
Eso sí que es verdad.
Gracias, pues
muchísimas,
Óscar.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Bueno,
buena noche.
Que tengas una buena noche y un buen servicio.
Venga, gracias.
Gracias,
adiós.
Hermano. 2:42, 1:42 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Gente que intenta dormir, gente que, bueno, pues utiliza la madrugada para realizar cosas. Hay gente que está trabajando y otros, bueno, pues están pasando un momento interesante. Bueno, pues toca lo que viene. Más que nada porque una semana más retomo la conversación con nuestro doctor de cabecera, el gran Darío Fernández, que nos acompaña en esta nueva temporada. Él es médico de familia, es psicólogo clínico y también exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches, Darío. ¿Cómo estás?
Buenas noches, estupendamente.
¿Ya te han dicho algo de que si eres o no ponedor de calles?
Pues no, pero ayer te estuve escuchando, nada más empezar, venía de viaje.
Ah, bueno, perfecto, pues entonces madrugaste muchísimo, muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, trasnoché.
Ajá, perfecto, perfecto. Darío, hoy hay que abordar un tema común porque está relacionado con las mascotas y además hemos visto que cada vez, pues como que hay más hogares donde se incluye la compañía de un perro, de un gato o cualquier tipo de animal que sea capaz de ser la mascota de la familia. Yo llego a la conclusión de que forman parte de la familia, como digo, y cuando nos dejan, pues el dolor es tremendo. Vamos a ponernos en esa situación, en el caso de que nos toque abordar esa falta. Se acaba de morir tu mejor amigo, echas de menos su alegre y alborotado rendimiento, recibimiento cada vez que llegas a casa. Sabes que te entendía y que os entendíais. Y claro, estabas convencido que nadie te quería como él. Estás triste, tristísimo. Sí, ya sé que la gente dice, claro, los que no tienen perro no lo entienden, pero es que para tanto al final es un animal. Lo que pasa es que si se adopta otro para olvidar, no saben qué hacer, si adoptar uno o no adoptar. Que si no quieres hacerlo porque luego vas a volver a sufrir. Claro, estos son procesos yo creo que naturales. Doctor, ¿aquí cómo se maneja esta situación? No sé si es normal que duela tanto la muerte de una mascota.
Pues sí, fíjate si es tan normal que hasta el 12% de las personas que se le han muerto su mascota han tenido que recurrir a tratamiento de psicoterapia. Uh-huh. Y que además es que la muerte del perro no es solamente la muerte de un animal, no es solamente una pérdida, se pierden muchas cosas, sus recibimientos, sus paseos, sus recuerdos, su alegría. Así que es normal este sufrimiento y además este es un duelo de la mascota, un duelo no comprendido por la gente, porque dicen, bueno, o sea, al final acabas un perro, un gato. Pero mira, mi experiencia clínica en estos tratamientos, que en el tratamiento del duelo con la mascota, no difiere, te puedo decir, te asegurar, que no difiere en absoluto con el tratamiento de cuando se ha muerto una persona, se le ha muerto un familiar. Así es que equiparamos la muerte de una mascota como la muerte o la pérdida de un familiar cercano.
Doctor, ¿y por qué hay gente que no lo entiende o no lo quiere entender o incluso se ríe de esas situaciones?
Pues mira, sencillamente porque no han tenido un perro. Quien ha tenido un perro sabe que nadie te va a querer como tu perro y nadie te va a recibir todas las veces que llegues a casa como tu perro. Aunque hayas bajado a tirar la basura, te recibe como si hiciera años que no apareces por ahí. Entonces esa amistad profunda, es cierto eso, que es el mejor y el más entrañable amigo del hombre.
Doctor, estas personas me imagino que estarán pasando por diferentes fases en todo este duelo, ¿no?
Sí, y por una fase es que es muy importante que entiendan que estas fases hay que pasarlas. Los duelos duelen y no hay que saltarse ninguna fase. La primera fase es la fase de negación. Les parece que es absolutamente increíble que no esté por allí correteando. Incluso algunos tienen, fíjate, hasta alucinaciones visuales y auditivas. Creen que les oyen ladrar o aparecer por una esquina. O bien, que no piensen que están locos, que es absolutamente normal. Luego después viene una fase de agresividad, de buscar culpables, de hacerse preguntas y preguntas que no tienen respuesta, buscando ahí el por qué ha tenido que marcharse. Y luego a continuación viene una fase de negociación, donde negociamos y ya pactamos con nuestra conciencia y aceptamos la realidad. Y por fin, pues una fase de aceptación, donde vemos que la pérdida pues es irreversible, que es real, pero aceptamos que lo que se ha muerto es el animal, pero la vivencia y los recuerdos agradables, esos no mueren nunca.
Habrá muchas personas ahora, doctor, que nos estén escuchando aquí en la cadena COPE y estarán diciendo, ojalá el pulpo le pregunte al doctor Darío Fernández cuánto tiempo tarda en superarse todo esto, porque habrá mucha gente sufriendo porque están en la misma situación.
Pues qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo cuando vienen mis pacientes a mi consulta, si no me la preguntan, me la contesto yo. Digo, algunos pacientes me la preguntan. Pues mira, lo primero es que no hay tiempo concreto y por lo tanto un error es darse un tiempo. Es decir, ya llevo 6 meses y tendría que estar bien, ya llevo 13 meses. No, normalmente entre 6 y 12 meses pues la cosa termina por aceptarse, por ver lo irreversible, por eso, por recordar más cosas bonitas que negativas. Pero que no se dé nadie tiempo, cada persona tiene su tiempo, depende también mucho del rol que representaba ese animal ahí en la familia, ¿eh? Entonces, cada persona tiene que tomarse su tiempo.
Me manda una pregunta a Lucía Corral, dice, Pulpo, te estoy escuchando junto al doctor desde Oliva, en la provincia de Valencia. Dice, se me ha muerto mi cocker spaniel, tenía 22 años, estaba muy mayor y estaba también enfermita. Y ahora la pregunta que nos hacemos en casa es si debemos adoptar o incluso comprar otro porque necesitamos otra mascota.
Oye, qué buenas preguntas nos está haciendo esta noche. Bueno, lo claro. De la adopción, mira, la adopción no hay que darle tiempo primero a asumir el duelo. Hay que terminar ese ciclo, esas fases, y una vez que hayamos pasado esa fase estaremos preparados para recibir una nueva mascota, siempre sin intentar que sea un sustituto del anterior, ni compararle con el anterior. No va a ser igual y es imposible, no podemos pedir una copia, pero una vez que se han pasado esas fases podemos adoptarlo sabiendo que nos va a llenar de cariño y de alegría como nos llenaba la anterior mascota.
Si se tiene perro y ya se ha dejado de tener perro porque haya fallecido esta mascota, ¿Es bueno cambiar de mascota? ¿De perro se puede pasar a gato o es una cosa que jamás debería de hacerse?
No, lo importante es el significado que se da. Si entendemos que es una compañía, que tenemos cariño para dar, no hay ningún problema.
Es muy, muy curioso. Otra pregunta que me manda Enrique. Me dice, Pulpo, ¿hice bien en anestesiar a mi mascota? Le dormí para despedirme de él.
Oye, nuestros pacientes, yo creo que nuestros oyentes me están haciendo la misma pregunta que mis pacientes, que esta es muy típica. Sí. Pues mira, hay un momento para la eutanasia, porque hay muchos pacientes, estos son casos, ejemplos que comento yo en mi libro, de pacientes que cuando llevaron a la eutanasia, pues se sintieron culpables, sintieron que eran unos cuidadores que le abandonaban, pensaban en el último momento no estuve allí, debía estar presente, su última mirada sería para mí. Entonces, ¿cuándo hay que llevar la eutanasia? Pues cuando tiene una enfermedad irreversible, cuando no tiene él ganas de vivir, cuando no come, cuando no bebe, cuando no juega, cuando no está alegre, cuando está lleno de dolores, cuando es muy viejecito, cuando tiene cáncer. Cuando hemos consultado al veterinario y nos dice que lo mejor para él es que descanse, entonces es el momento de hacer la eutanasia. Uh-huh. Que, por cierto, no sufre. Mira, el otro día una niña pues estaba muy preocupada porque ha muerto su mascota mientras ella estaba en el campamento. Y cuando vino al campamento se la encontró y como la incineraron, pues ella tenía la idea de que es que la habían quemado. Claro. Y que claro, ardía y se imaginaba que estaba ardiendo y quemándose y claro, sufría muchísimo. Entonces hay que entenderlo bien que eso, la eutanasia es bueno y tanos muerte, una buena muerte sin dolor y sin sufrimiento.
Uh-huh. Hablando de mascotas, claro, y también nos preguntamos, porque seguro, doctor, que habrá gente que estará mismo en la cama o a lo mejor en un coche escuchándonos o en una garita y estarán diciendo, bueno, se me muere la mascota, ¿qué hago con ella? ¿La incinero? ¿Qué puedo hacer con ella? Es que es una pregunta, ¿la entierro? Es que la esparzo por el mar, o sea, es que no tengo ni idea porque puede haber muchas, muchas situaciones.
Entramos en un tema fundamental para aceptar el duelo, que es el ritual.
Claro.
En el duelo es fundamental hacer un ritual acorde a la ideología, a la religión, a la costumbre de cada uno de ellos, pero sí que ayuda mucho. Y entonces, pues tiene muchas posibilidades, depende de la que más se adapta a cada persona. Podemos incinerarle, podemos coger sus cenizas y hacernos un colgante, podemos hacer un collage de fotografías con los mejores momentos, pero sí, el ritual sí que ayuda, ¿eh? Incluso muchos de los duelos que se enquistan es porque no ha habido ritual. Yo he tenido en consulta personas que se ha muerto su perro en ausencia, cuando ha venido a la vía de enterrarlo, ha incinerado y no había estado presente en el ritual de todo eso, y eso favorece el enquistamiento del duelo.
¿Qué es lo que no me ayuda, doctor, que para superar ese trance?
Pues mira, ocultar tus emociones, el darte prisa, el avergonzarte de tener ese dolor, de lo que puedan pensar otros. Yeah. Y sobre todo, pues también el no darte tiempo para superarlo y el querer hacer atajos. Eso no ayuda a nada.
Claro, es que, insisto, yo no tengo perro, doctor, pero reconozco la gran compañía, la utilidad en la vida de muchas personas el tener una mascota. En España, yo no sé si tenemos ya más personas o más mascotas. Algo ha evolucionado mucho la población y se ven muchas mascotas. Yo no sé cómo afecta a los niños cuando el perro fallece, el gato se muere. Claro, y los niños seguro que lo llevan de diferente manera a los adultos.
Te respondo primero a la primera pregunta que me has hecho. Las mascotas son unos verdaderos coterapeutas, ¿eh?
Qué bueno.
Es mi libro Más perro, menos psiquiatría. Y luego, bueno. Luego los niños, sí, efectivamente, los niños hay que tener en cuenta que el niño pues probablemente sea la primera muerte a la que se enfrenta. Sí. La muerte para los niños es un enigma. Entonces es muy importante explicarles al niño la muerte de la mascota, no ocultarles información, contestarles todas las preguntas que hagan, todas sus dudas. No decirle que es que se ha ido al cielo, que se ha quedado dormido, porque eso puede llevar, y yo he visto en mi consulta a algunos niños con fobias a quedarse dormido y morirse igual que su perro.
Claro.
Entonces hay que hablarle con un lenguaje adecuado a su edad y sobre todo pues solucionarle y contestarle sus preguntas. Si acaso nos hiciera una pregunta que no sabemos responder, pues decimos, pues mira, en este momento no sé qué decirte, vamos a preguntar al veterinario, ya nos dirá. Y también ayuda al niño a hacerle partícipe de sus en los rituales. Podemos sugerirle, yo qué sé, pues que haga con plastilina, pues que haga una figurita, o que haga un dibujo, o que le escriba una carta, o que le lleve un ramito de flores para aquel parque donde le paseaban habitualmente. O sea, es muy importante hacerles partícipes.
Claro, lo que nos decías antes, doctor, el ritual que cada uno pues lleve en la vida, y me parece súper súper emocionante y súper bonito, ¿no? Y sobre todo muy respetable. Doctor, ¿qué errores tenemos que evitar? Porque claro, una vez ya contestada la pregunta de en qué momento hay que poner en marcha la eutanasia para estas mascotas, los errores que hay que evitar, ¿cuáles son?
Pues mira, los errores que hay que evitar, en primer lugar, es reprimir nuestras emociones, ¿eh? Hay que expresarlas, hay que sacarlas fuera. Otro error que debemos evitar es el sentirnos culpables. Y otro error es el adoptar inmediatamente otro perro o otra mascota diferente. Y otro error, como te he comentado antes, es el no darnos tiempo suficiente para elaborar el duelo.
Claro, me dice Estefanía Delgado, es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Navacerrada, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, ¿es mejor ver a nuestra mascota una vez fallecida o es mejor no verle y bueno, pues quedarnos con el buen recuerdo que vamos a llevar en nuestro corazón durante tantos años que nos ha acompañado?
Bueno, tienes que darme la dirección de esta oyente, porque tengo yo una casa en Navacerrada y me tengo que tomar un café con esta oyente.
Pues me dice que es en la calle Los Laureles.
Ah, pues muy bien, ya la localizaré. Yo vivo en el Herrén de la Fragua, frente al cura. Muy bien. La casa del cura, un buen sitio.
Muy bien, doctor, muy bien.
Bueno, mira, a la pregunta lo que íbamos. Mira, es muy importante para aceptar la realidad y llegar a la última fase del duelo el ver el cadáver de nuestra mascota, ¿eh? Ese es un error, decir, no, que no le vea, que tenga el recuerdo bonito de cuando jugaba y cuando estaba alegre. No. Y de hecho, ahora mismo en la pandemia, en el COVID, pues uno de los casos que he tenido yo en mi consulta de duelos enquistados son personas que se ha muerto su familiar y no han visto el cadáver, porque le han dicho, su padre es aquel que está en aquel ataúd. Entonces, es muy importante para aceptar la realidad verle el cadáver.
¿Qué real es usted, doctor?
La realidad es que me dice la consulta, pero es así. Uh-huh. Si no, es que, volviendo a hablar antes, a mí hay personas que me dicen, es que no sabemos realmente si nuestro padre estaba ahí o no, y eso crea unas dudas tremendas, ¿eh?
Uh-huh. Desde luego que sí. Bueno, doctor, me tiene que dejar que yo comente y anuncie y recomiende a toda la gente que nos está escuchando, a nuestra comunidad de ponedores, que Darío es autor de un libro relacionado con este tema del que estamos hablando hoy, que son el título de la obra se llama Más perros, menos psiquiatría. Y seguro que ahí se lanzan un montón de tips, un montón de slogans que vienen muy bien para entender que el perro nos puede ayudar francamente a todo, porque nos va a demostrar que la vida mola un montón.
Sí, además, mira, esos tips, por no ponerlo literalmente, los he cogido de cuadros de nuestros grandes pintores, de Goya, de Velázquez, de Murillo, de Rivera, donde aparece un perro en esos cuadros, y realmente ahí, en ese, el autor, el pintor, nos refleja una característica psicológica casi humana de estos animales. Entonces, en el libro también hago muchos comentarios de arte con esos cuadros.
Uh-huh, genial. Pues, doctor, una semana ya más que ha puesto las calles con nosotros. La próxima semana será la tercera y siempre aprendiendo un montón con usted. Le mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muy bien, pues seguiremos poniendo más salud en las calles.
¡Ay, qué bien!
Hasta el próximo.
Muchas gracias, doctor.
Nada, hasta luego.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaume Pastor, seminarista.
O sea, tiene todo cuadradísimo. Pues yo tuve la suerte de que la subí en Blablacar desde Málaga hasta Madrid, que es de donde yo cogía el vuelo a Tierra Santa, y me quedé dormido en su casa. Pues esas casualidades de la vida o la providencia, podríamos decir más nítidamente nosotros que somos cristianos, pues me encontré con su madre y estuvimos hablando una horita, pero esa hora fue clave para ayudarme a decir, mira, Jaume, tienes que estructurarlo así, así, así.